Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 22 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Presentan programa estatal Jalisco Retribuye en la Plaza Cívica de Lagos de Moreno. El programa abre 50 plazas en el municipio para laborar de manera temporal en trabajos de limpieza de calles, infraestructura y recuperación de espacios. Regresarán a clases más de 91.000 niños en Altos Norte. La próxima semana se integran a clases 2 millones de estudiantes en todo el estado de Jalisco, dice la DERCE. Inicia caravana cultural del Festival Itinerante Pequeñas Dosis en Lagos de Moreno. Espectáculo de danza cómica se presentará el 23 de agosto en el Jardín de los Constituyentes. Información estatal, buscan llegar a un acuerdo para el tratamiento del agua en el Zapotillo. AMLO busca acordar con los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, así como los pobladores afectados. Protestan tras agresiones, crecen casos de abuso sexual en Jalisco. 1.500 personas se manifestaron para exigir seguridad en los alrededores de las escuelas y justicia para la alumna que sufrió un intento de violación. En información nacional, rechaza López Obrador reuniones de funcionarios y autodefensas. El presidente asegura que los servidores se deben ajustar a las leyes, reitera que fue un error de gobierno pasados el promover a estos grupos. Fuertes lluvias por Ivo amenazan el occidente de México. De acuerdo con el Sistema de Meteorología Nacional, los chubascos podrían revocar deslaves, aumento del caudal de ríos y arroyos, costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit podrían registrar trombas marinas. En información internacional, Irán, fuerzas extranjeras causan inseguridad en Estrecho de Hormuz. El embajador de Irán ante la ONU, Majid Taj Ravanchi, dice que las fuerzas extranjeras están causando inseguridad e inestabilidad en el estrecho de Hormuz. Panameños denuncian ilegitimidad de reformas a la Constitución. Las organizaciones populares en Panamá se dieron cita para exigir que los diputados detengan el actual proceso de reformas a la Constitución.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves, tendremos la estocada. Más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador colaborador, el arquitecto Guillermo Chaimín Sánchez, así como la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce en nuestra sección de opinión y análisis. Ella es asesora de ONU Mujeres y también forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, helada nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Presentan programa estatal Jalisco Retribuye en la Plaza Cívica de Lagos de Moreno. El programa abre 50 plazas en el municipio para laborar de manera temporal en trabajos de limpieza de calles, infraestructura y recuperación de espacios. Vamos a escuchar.
Ayer se presentó en la Plaza Cívica del Centro de Lagos de Moreno el programa estatal Jalisco Retribuye, el cual busca abrir plazas de trabajo para personas desempleadas o subempleadas. Este programa abre las fuentes de trabajo de manera temporal en un periodo de 3 meses para que 50 personas en el municipio realicen labores de limpieza de calles, jardinería, pintura, recuperación de espacios, infraestructura y procesos administrativos. Las personas pueden participar en estas labores en 4 modalidades: brigadista, jefe de proyecto, coordinador administrativo o operativo, jurídico o de proyecto, y como coordinador general. En la presentación de este programa, el presidente municipal Tecutli Gómez destacó que Jalisco Retribuye es pertinente debido a que por mucho tiempo la parte de obras públicas y mantenimiento de espacios e infraestructura estuvo poco atendida y que ha señalado como una prioridad en esta administración.
El Lagos partía de un estado de descomposición en cuanto a la infraestructura muy fuerte y partía también de una falta de mantenimiento de la ciudad constante, cerca prácticamente de una década, con problemas y con deficiencias en los temas que tenían que ver en servicios públicos. Y eso implica que este gobierno, que tiene únicamente 3 años para dar resultados y para ejecutar el cambio al que nos comprometimos, pues tiene que hacer en esos 3 años lo que no se hizo en otros trienios.
Para Lagos de Moreno se considera un presupuesto de 496,800 pesos. Hasta ahora, las 50 personas que participan en este programa han hecho trabajos de limpieza de maleza, recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos. También estuvo presente el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Goyaz, para supervisar este programa y anunciar que habrá fortalecimiento en los proyectos de este tipo para que los empleados y empleadores estén mejor capacitados.
Muy pronto estaré con ustedes con otros programas. Estaremos fortaleciendo el tema de los jornaleros que existen en todo el estado para poder empadronarlos correctamente, para poder prestarles servicios de salud correcto, temas de vivienda, circunstancias positivas, un registro correcto ante el Seguro Social. De igual manera, estaremos presentando el programa más ambicioso que pueda existir en materia de capacitación de habilidades. Es decir, no solamente se trata de generar empleos, sino se trata de generar empleos bien pagados. Y esa dinámica no puede existir si no hay una capacitación constante, tanto al empleador como al trabajador, para que el trabajador se desarrolle mejor y como consecuencia pueda tener un mejor ingreso.
La compensación a los participantes de este proyecto es quincenal, respondiendo a un pago de 160 pesos por día para los brigadistas, 300 para los jefes de proyecto, 600 para los coordinadores administrativo, operativo, jurídico o de proyecto y 900 para el coordinador general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
En esta presentación del programa Jalisco Retribuye, mencionó el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos que fueron muchos baches los que le heredaron a esta administración, que es mayormente uno de los de las ocupaciones en las que han estado trabajando. También mencionó que en un par de semanas más estarán empezando la construcción de las carreteras estatales. Regresarán a clases más de 91 mil niños en Altos Norte. La próxima semana se integran a clases 2 millones de estudiantes en todo el estado de Jalisco, DERCE.
Según la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Altos de Jalisco, el próximo 26 de agosto regresarán a clases más de 91,000 niños de educación básica en la región, y de estos, son 33,000 alumnos los que ingresarán a los 282 centros educativos en Lagos de Moreno. Así lo dio a conocer el delegado Felipe de Jesús Torres Núñez, quien desempeña su cargo desde diciembre de 2018, comentó también que esta institución regional es de las más robustas del estado, que atiende a cerca de 3,700 maestros en nómina. A esto, el delegado regional comenta que la cobertura del profesorado en la región ya fue contemplada para comenzar sin problemas el ciclo escolar 2019-2020.
Creo que la cobertura esta vez tenemos menos problemática. Se ha previsto con tiempo el que el centro de trabajo, la escuela del nivel, de los niveles que tenemos de educación básica, cuenten con el maestro que cubra la necesidad del centro de trabajo. Entonces ha disminuido y tenemos, no pudiera decirla como problemática, no la considero así, porque hemos avanzado mucho y se previó con tiempo en el área de planeación, se solicitaron los recursos y bueno, la cobertura creo yo que no es para que en el centro de trabajo no se cubra.
Torres Núñez asegura que aún se siguen acomodando a los docentes de las 830 escuelas de educación básica en los Altos Norte, que incluyen los niveles de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y educación especial.
Ahora, el dato en cuanto a porcentajes de maestros que falten, bueno, no tengo este dato al día de hoy porque todavía están asignando, todavía hoy hay centros de trabajo donde se está, ¿verdad?, acomodando, asignando, dónde llega, qué escuela llegó, llegaron los cambios de adscripción, hay cambios de estado a estado, que llegan maestros. Bueno, al día de hoy no tengo ese dato completo.
A su vez, afirma que son hasta 500,000 libros de texto gratuitos los que llegarán a la región 02, de los 11 millones en total que se requieren en el estado de Jalisco para el proceso de aprendizaje, mientras que la repartición ya está cubierta hasta en un 98% para el nivel de primaria. Aún están por llegar los libros de preescolar y secundaria.
Que en la medida de que la Comisión Nacional de Libros de Texto nos vaya haciendo llegar los libros que faltan, que es del nivel de preescolar y telesecundaria y secundarias, que nos están llegando. En la medida que eso vaya llegando, lo vamos a ir entregando. Y tenemos la necesidad de entregarlos a más tardar en la segunda semana del mes de septiembre, a más tardar. Si tenemos a la mano los libros oportunamente de la Comisión Nacional de Libros de Texto, haremos el esfuerzo y no en la segunda semana, a lo mejor en la primera. Es pues una cantidad de libros bastante fuerte. Hablar de 500,000 libros es un trabajo intenso.
Cabe mencionar que además de esta institución en el municipio laguense, en la región existen dos subdelegaciones de la Secretaría, la de Teocaltiche y otra más en Ojuelos, Jalisco. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y seguimos con información local. Inicia caravana cultural del Festival Itinerante Pequeñas Dosis en Lagos de Moreno. Espectáculo de danza cómica se presentará este viernes 23 de agosto en el Jardín de los Constituyentes.
El proyecto Festival Itinerante Pequeñas Dosis de la Secretaría de Cultura Jalisco da inicio en el municipio laguense con la presentación Bonito, espectáculo interdisciplinario de Les Cabaret Capricho, compañía productora de obras de circo teatro para conmover, sorprender y gozar de la irreverencia humana a través de comedia y de imágenes poéticas. Malabares, clown y danza aérea con aros es el atrayente del show gratuito que abre el festival este viernes 23 de agosto en la Plaza Principal de Lagos de Moreno a las 7 de la tarde. Del 23 de agosto al 8 de diciembre es la duración de la caravana cultural, propuesta que ofrece obras de teatro, danza y música al aire libre en plazas principales de cada municipio para generar espacios de paz y garantizar el derecho al acceso a la cultura. Cristian Macías, coordinador de producción de la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno, detalla el proceso del festival.
Y bueno, el proyecto se construye con un enfoque de cultura de paz a través de una caravana donde participamos todos con pequeñas dosis de arte y cultura, con mensajes muy claros sobre la felicidad, el amor, la solidaridad y el respeto.
El festival Pequeñas Dosis también se presenta en 36 municipios de Jalisco. Entre ellos se encuentran San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Mezquití, Colotlán, Bolaños, Arandas, Tepatitlán, Acatic, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Tamazula de Gordiano, Zapotiltic, Zapotlán el Grande, Autlán, El Grullo, etc. Sobre el perfil de la compañía de circo teatro mexicano, Cristian expresa lo siguiente.
Pues bueno, es una de las compañías más reconocidas, como lo mencionaba anteriormente, de Jalisco y del país, y constantemente están saliendo a Europa, a Sudamérica, a Canadá también, a hacer todo este tipo de presentaciones, y son compañías de mucha, muy buena calidad y tienen muchos muy buenos malabaristas, muchos muy buenos clowns, muchos muy buenos artistas aéreos. Entonces, qué mejor oportunidad que aprovechar que están participando en este festival, en este proyecto, para poderlos tener acá.
Milonga Colectiva, Tenampa Brass Band, A la Deriva Teatro, entre otros colectivos, forman parte de la caravana cultural. Para mayores informes, consultar la página de Facebook de Cultura Lagos. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 48 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 21 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 14 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 50 dólares con 06 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy estamos siguiendo a una onda tropical sobre Oaxaca. Ocasiona lluvias en los estados del sur y centro del país. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental continuará originando nubosidad y lluvias a lo largo de la sierra. También continúa la alta presión en la parte norte del país, afectando con temperaturas altas en los estados norteños. Sin duda, lo más peligroso es la tormenta tropical Ivo. Se localiza a 835 kilómetros al sur-suroeste de la península de Baja California. Lleva vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y presenta un movimiento al oeste. Es probable que dé un giro al oeste-noroeste. Por el momento, tiene la probabilidad de que en los próximos días continúe como tormenta tropical y después comience a perder fuerza al entrar en aguas más frías. También se observa que parte de su nubosidad y humedad afecta al occidente, la cual se asocia a la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando tormentas fuertes y probabilidad de deslave en tierras. Asimismo, olas altas de 3 a 4 metros sobre la zona costera de Occidente, por lo que estaremos manteniéndola en vigilancia. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con algunas nubes, pero en la mañana soleado y nubes. En la tarde se invertirá y veremos un aumento en la nubosidad y veremos nubes y sol. Probabilidad de lluvia hacia la noche, madrugada, esperemos que se dé esta lluvia. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:27 minutos, se pone a las 20:11 minutos. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el día de hoy. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Y vamos rápidamente a escuchar la información estatal más relevante.
Titulares del día. Prensa estatal.
Dan becas a hijos de policías de Jalisco. 642 becas fueron otorgadas por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para hijos de policías activos con buen nivel académico, tanto de la Fiscalía Estatal como de la Secretaría de Seguridad. Esta información del diario NTR. Llaman a atender personas sin alfabetizar. En Jalisco, 173.226 personas mayores a los 15 años no sabe leer ni escribir. Esta información del diario NTR. Utilizan recursos federales en ATM. El gobierno del estado admitió finalmente que parte de los recursos que está utilizando para pagar a la empresa operadora de servicios Mega por el programa A Toda Máquina sí son federales. Esta información del diario NTR.
Señal estatal.
No se puede destruir lo construido en la presa El Zapotillo, dice AMLO. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló este jueves que es importante encontrar un acuerdo sobre el proyecto de la presa El Zapotillo en Jalisco, pero aclaró que su gobierno ha planteado dos cosas, que no se puede destruir lo que se hizo porque hubo una inversión y que no se usará la fuerza para imponer nada. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que su gobierno heredó muchos problemas. Explicó que la presa del Zapotillo se comenzó a hacer desde el gobierno del presidente Vicente Fox, pero no hubo un acuerdo previo y la gente de la comunidad, de las comunidades afectadas se opuso. Añadió que en este entonces había diferencias entre el gobierno de Guanajuato y el de Jalisco porque parte del agua abastecería a León. López Obrador enfatizó que hay un problema de escasez de agua en León, Guanajuato. Dijo que su gobierno ha estado buscando un acuerdo para resolver el problema porque la construcción de la presa está parada. El jefe del Ejecutivo Federal detalló que su gobierno autorizó unos trabajos para reforzar la presa y evitar riesgos de inundación. Se hicieron esos trabajos para proteger a la gente, pero no está resuelto el problema. Se avanzó porque ya hay un acuerdo entre los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato. Esto es un avance, pero falta el acuerdo con la gente. Señaló que no se trata solo del acuerdo entre autoridades, sino que hay que buscar el acuerdo con la gente. Dijo que se ha reunido con los gobernadores y que han estado participando la CONAGUA y la Secretaría del Medio Ambiente. López Obrador informó que hace poco se reunió con los pobladores de las comunidades y se acordó iniciar un proceso de diálogo para escuchar a todos. Explicó que la gente que necesita agua debe entender los derechos de quienes resulten afectados por la obra, pero estos deben conocer también la situación de quienes no tienen agua y buscar racionalmente una salida al problema. Espero que se llegue a un acuerdo. Todo esto va a implicar el que proteja a la población en el caso que acepten, desde luego que haya indemnizaciones justas y resolver problemas legales porque hay una demanda de una de las empresas, dijo. López Obrador agregó que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato están de por medio, pero tienen una buena actitud, al igual que la gente que ha expresado sus sentimientos. Estamos buscando que haya el entendimiento, dijo el mandatario. López Obrador dijo que la presa El Zapotillo no es el único caso y recordó que la planta que permitiría alumbrar todo Morelos está parada porque hay oposición y demandas, por lo que el gobierno debe esperar. Mencionó que su gobierno está resolviendo el proyecto del tren Toluca-Ciudad de México, que ya iba avanzando porque se hicieron pagos, pero hubo inconformidades en el derecho de vía. Ahí es doble el asunto, triple, porque es terminar de resolver el derecho de vía que se va avanzando. Lo otro es tener el presupuesto para concluir la obra, que se requieren como 25 mil millones para terminarlo, de 25 mil a 30 mil millones. Señaló que se está destinando recursos y que este año se destinaron cerca de 3 mil millones, pero ya se agotaron y se requieren 3 mil millones más este año. Añadió que el año entrante se requerirá el doble para poder terminar la obra en 2021. Explicó que el tercer punto es el asunto técnico, es decir, la operación para cuando se termine la obra, se pueden echar a andar los trenes. No nos podemos tardar tanto para que los trenes no se afecten. Esta es una información que extrajimos de Noticieros Televisa. Para quien guste consultar más información sobre este tema, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. +47 440 3 14 13 y 807 01 21 19. También en Twitter nos pueden encontrar como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
La Casa Sola, adaptación de Benjamín Briseño de una leyenda celta. No debe dejarse la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno creyó haber acompañado hasta el cementerio suele quedar atrapado dentro de ella.
Un carnicero de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, debía pagar el precio de una ternera a la dueña de un rancho de Mestitlán. Un sábado por la mañana, que pasaba a corta distancia del lugar, pensó: me acercaré a pagar lo que le debo a la vieja.
Sánchez, Edvige Sánchez, era el nombre de la mujer que era dueña de la granja con la ayuda de sus hijos.
El hombre tomó el camino que conducía a la casa. Mestitlán, un pueblo normalmente activo y bullicioso, estaba desolado.
Al entrar en el patio, se sorprendió de no encontrar a nadie. ¿Acaso están en el campo?, pensó. La puerta de la casa estaba cerrada, cosa que nunca sucedió antes. Sin embargo, el carnicero se arriesgó a abrirla. Entró y se encontró en la cocina. Estaba tan desierta y silenciosa como el exterior. ¡Hola! ¿Se han muerto todos?, gritó en tono sarcástico.
¿Puedes creer que sí, carnicero?, contestó una voz cascada que reconoció como la de la vieja Edubige Sánchez.
Como el lugar estaba oscuro, el hombre preguntó: ¡Doña Edubiges! ¿Dónde está?
Aquí, a un lado de la hornilla, carnicero.
El hombre se acercó y la vio removiendo la ceniza de la hornilla con un gancho de hierro.
¡Qué susto me metió, Doña Edubiges! ¡Pensé que era un fantasma!,
dijo a manera de broma, esperando una sonrisa cómplice por parte de la señora Sánchez.
¡Celebro verla! Vine por aquí cerca y pensé que sería buen momento para venir a pagarle los 4 reales que le debo de la última ternera.
Ponga el dinero sobre la mesa, carnicero.
¿No quiere contar el dinero? Son 4 reales, si la memoria no me falla.
Está bien, déjalo sobre la mesa, carnicero.
Como quiera, hasta la próxima. Me voy pronto porque tengo que ir hasta Tulancingo y me gustaría llegar antes de que oscurezca. Con permiso.
Ruega a Dios.
que nos permita volver a vernos, carnicero.
Jamás había visto a la vieja tan amable y misteriosa. En contra de su costumbre, ni siquiera se había molestado en contar el dinero. Mientras hacía estas reflexiones, el carnicero llegó al camino principal. En ese momento, vio venir una larga procesión con muchos conocidos suyos de Mesitlán.
Se trataba de un grupo de gente enlutada. Entre ellos estaban los dos hijos de doña Edubiges. Se detuvo para saludarlos.
No sabía que hubiera un entierro. Sí, dijo uno de los hijos de doña Edubiges con triste voz. Lo siento mucho. Con razón no había gente en el pueblo. Acabo de ver a su madre y estaba un poco rara. Fui a dejarle el dinero de la última ternera y ni siquiera contó el dinero que le dejé.
Los hermanos Sánchez lo miraron estupefactos.
Eso es imposible, carnicero. No es posible porque nosotros venimos a enterrarla.
¡A ella!
Por eso dice que no debe dejarse la casa sola durante los entierros.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos. Es momento de escuchar nuestra sección de La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Adelante.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, hay problemas, digamos, menores, pero aún así son problemas que afectan a la comunidad y por lo tanto tienen que solucionarse. Citaré uno de estos problemas, el cual lleva años y años en las agendas municipales y no lo abordan. Me refiero al de los nombres de las calles y avenidas, así como también los señalamientos correspondientes. Pienso que debe constituirse un grupo colegiado con gente bien preparada y culta para que analice los nombres de las calles, las que ya están tan puestas y las propuestas. Ese grupo colegiado debe de tener facultad para llegar a acuerdos con los organismos correspondientes del ayuntamiento. Citaré unos ejemplos para ilustrar esto. Les pregunto a los radioescuchas, ¿saben quién fue y qué hizo por Lagos el señor Félix Ramírez Rentería? Pues yo no sé algo de él, pero así como para que lleve ese nombre esa avenida, pues no. La avenida esa que lleva su nombre es una de las más importantes y la trayectoria de don Félix, con todo respeto, no fue paralela a la jerarquía de la avenida que lleva su nombre. Ahí pienso yo que hay que rectificar. A esto sumemos de que muchos fraccionadores le ponen a las calles de sus fraccionamientos los nombres de sus abuelos o el del padre, los cuales en su mayoría no hicieron gran cosa por Lagos o casi nada. Ahora bien, en las colonias nuevas han puesto nombres que de plano están fuera de contexto. Por ejemplo, allá por las Huertitas hay una colonia con nombres de estilos arquitectónicos entrelazados al concepto de torre. Ahí hay una calle que se llama Torre Gótica y otra calle Torre Barroca y así sucesivamente. Esos nombres no nos dicen nada. Este problema lleva muchos trienios sin ser abordados y si a esto le sumamos que solo en algunas calles del centro están rotuladas las calles. No sé si a ustedes haya pasado, pero a mí me ha sucedido muchas veces que ando buscando una calle en una colonia nueva y no hay quien sepa dónde está esa calle porque ni siquiera tiene el nombre pintado en las esquinas. No hay rótulos y tampoco hay fechas de sentido. Y desgraciadamente pues los vecinos no saben. Curiosamente, de las últimas calles que se rotularon fue cuando vino el rey de España durante la época de Gortari. Hay todavía algunas esquinas que tienen estos nombres con azulejos. Ahí nomás cuéntenle cuántos años hay de abandono. Y en una zona, porque en la demás ni siquiera alcanzaron. Lagos exige que el nombre de sus calles esté entrelazado a su manera de ser, a su historia, y que las calles se constituyan en un homenaje para la persona que ha hecho algo importante y positivo para Lagos. Espero que integren ese grupo colegiado, pero tiene que ser colegiado, no de influyentes apalancados. Solo así rendirá frutos. Si alguien me dijera que no hay suficientes hombres ilustres para tanta calle nueva, yo le diría que preferiría vivir en una calle que se llamara Rinoceronte o Condo, a una, bueno, por ahí vi una que se llama Teodoro Esparza Rojo. Un grupo colegiado coadyuvaría a que las propiedades tengan más funcionalidad. No es lo mismo vivir en el callejón Tecutli, esquina con Hugo René, que en el callejón de La Paz, esquina con Mar Adriático. Que si se oye diferente, por supuesto que se oye diferente, y es diferente, y le da más jerarquía a la propiedad y más plusvalía. Cambiando de tema ya para terminar, en días pasados, en las fiestas, me encontré a un amigo que tenía 7 años de no verlo, y él tenía 7 años de no venir a Lagos. Él vive en el extranjero y me dijo que estaba muy decepcionado de Lagos, que es su tierra, porque el grado de abandono en que la encontró es terrible. Baches, basura por todos lados, las casas deterioradas, muchas fincas de las llamadas coloniales alteradas, puestos con vendimias por todos lados. Qué mal sabor de boca me llevo, me dijo este amigo. Ahí le dejo esa tarea a Tecutli y a sus tlacuaches para que enfrenten este problema sin rodeos y le den su lugar de pueblo mágico al lago. Muchas gracias.
Pues agradecemos el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Vamos a leer esta noticia. Protestan 3 agresiones, crecen casos de abuso sexual en Jalisco. 1.500 personas se manifestaron para exigir seguridad en los alrededores de las escuelas y justicia para la alumna que sufrió un intento de violación. Annette, estudiante de la preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara, fue una de las 1.500 personas que ayer se manifestaron afuera del Palacio Municipal Tapatío. Esto luego del intento de violación a una alumna de la misma casa de estudios. Ella contó que también fue víctima de violencia de género. Hace 3 días, mientras se dirigía a la escuela, un hombre la jaló del brazo para agredirla. Por esta razón se va en camión a pesar de que el plantel le queda a 8 cuadras. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de este año se registraron 7 denuncias diarias por abuso sexual en la entidad. En 2018 el promedio fue de 6 casos al día. Luego de una reunión con autoridades tapatías, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina, destacó que no solo el ayuntamiento, sino la Fiscalía Estatal se comprometieron a localizar y llevar a proceso al individuo que agredió al estudiante de la Prepa 1, así como a reforzar la perspectiva de género en el programa Senderos Seguros. Otro acuerdo al que se llegó es que a partir de hoy se pondrá en marcha un operativo especial en los alrededores de la Prepa 1, pues según Medina, persisten los espacios de venta de alcohol, drogas y los picaderos. En plena jornada de protestas por violencia contra las mujeres, 2 de ellas fueron asesinadas en los municipios de Tlajomulco y Puerto Vallarta. El cuerpo de la primera fue hallado en el fraccionamiento Valle de los Emperadores. La víctima tenía heridas en cuello, rostro, mano y espalda. La otra fue una mujer de 55 años, ultimada en la colonia El Cerrito. Hubo otras 2 lesionadas. Se informó que el presunto responsable fue un familiar. Y bueno, pues esta es una noticia que extrajimos del diario El Informador. Quien guste consultar la noticia completa, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno. Cuando regresemos estaremos escuchando en la sección de opinión y análisis el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ya volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Señal Opinión. agradecemos que continúen con nosotros. Todavía tenemos información para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres. Ella también forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
¿Qué tal? Un gusto saludarles. Bueno, pues, organizando la Digna Rabia. En las semanas recientes se realizaron diversas marchas y movilizaciones de feministas a nivel nacional. Lo hicimos organizando la Digna Rabia, que nos mueve ante el contexto de violencia creciente contra las mujeres y los patrones de injusticia y de impunidad que imperan en el país. La escucha del gobierno de la Ciudad de México para atender las demandas locales, la disculpa pública de la jefa de gobierno, fueron importantes. Sin embargo, la lucha y la ola movilizadora a nivel nacional continúa. En este momento nos encontramos en una situación de emergencia nacional ante los 10 asesinatos de mujeres que ocurren diariamente en el país. De estos, solo el 13% es consignado como feminicidio. De 2015 a la fecha, suman 3.200 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según cifras de María Salguero, estas cifras son diferentes porque nos hablan de todos los asesinatos. En lo que va del año han asesinado a 1.835 mujeres. El estado que ocupa el primer lugar es el Estado de México, seguido de Jalisco, que este año por varios meses está en segundo lugar. Después Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Ciudad de México. La Ciudad de México acumula 206 feminicidios en los últimos 5 años. 18 de ellos fueron cometidos en los primeros 6 meses de 2019. Existe, por cierto, una solicitud de alerta de violencia de género desde hace varios meses y tanto el gobierno de la ciudad como la propia CONAVIM han puesto obstáculos para su declaratoria. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad al registrar 104 víctimas de feminicidio de enero a junio. Sin embargo, también hay que recordar que en el caso de Jalisco tenemos 154 mujeres asesinadas de enero a la fecha. De las 1,000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños en el país, solo uno llega a condena en México. De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó del 74% al 82% según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública. Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres tanto en los lugares públicos como en los privados. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. En 2017, la tasa de este delito fue de 2.733 por cada 100.000 mujeres, cifra mayor a la tasa de 1.764 registrada en 2016. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que ha sufrido el 34% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violencia sexual. A estas cifras se suman los casos de niñas y mujeres desaparecidas que cada vez van en aumento sin contar con una respuesta estatal. Ante este panorama, todavía hay quien se pregunta el origen de las marchas y la digna rabia manifestada en las mismas. Las mediciones de la violencia contra las mujeres indican que estas van en aumento. Las protestas y las exigencias también. Lo que está paralizado es el gobierno. Lo que está fallido es el Estado. Las que están en movimiento organizando la digna rabia son las feministas a nivel nacional. Muchísimas gracias.
Doctora, pues agradecemos mucho su comentario. Nos estaremos escuchando el siguiente jueves.
Hasta entonces, un abrazo.
Buen día. Buscan llegar a un acuerdo para el tratamiento del agua en el Zapotillo. AMLO busca acordar con los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, así como con los pobladores afectados. Vamos a escuchar qué dijo el mandatario.
Buscar racionalmente una salida, un acuerdo. Entonces, en eso estamos. buscando opciones, buscando alternativas, les planteé dos cosas con mucha claridad. Una, que no podemos destruir lo que se hizo, porque hay una inversión. No podemos usar la picota y derrumbar la cortina que se construyó. Y lo otro que les ofrecí, o mejor dicho, el otro planteamiento, es que no vamos a usar la fuerza. No vamos a hacer una cosa extrema como destruir lo que se construyó, y tampoco vamos a imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo espero que se llegue a un acuerdo. Todo esto va a implicar el que se proteja a la población en el caso de que acepten, desde luego, que haya indemnizaciones justas y resolver problemas legales, porque hay una demanda de una de las empresas en contra del gobierno, la que estaba contratada para hacer el ducto, el acueducto, una empresa extranjera que está demandando al gobierno, cuando existe el otro punto de vista de que fue la empresa la que no cumplió. Entonces hay un litigio, hay un alegato. Entonces todo esto lo estamos viendo. Yo espero que se arregle mediante el diálogo. Está de por medio el gobierno de Jalisco y el gobierno de Guanajuato, y están también en muy buena actitud los dos gobiernos, y desde luego la gente también.
Pues estaremos al pendiente de este tema en futuras reuniones y declaraciones. Por lo tanto, por lo pronto vamos a escuchar los titulares del día con la información más relevante.
Titulares del día. Prensa nacional.
Adiós al rebelde del acordeón. Celso Piña, el amante del acordeón, falleció ayer de un infarto en su natal Monterrey. Esta información del diario NTR. México y Estados Unidos logran acuerdo sobre jitomate. El nuevo acuerdo entrará en vigor el próximo 19 de septiembre y suspenderá la determinación final del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta información del diario NTR.
El informador.
Suspenden a juez que dictó sentencia a integrante de los Porquis. Poder Judicial de Veracruz analiza actuación al presuntamente otorgar una pena menor a la prevista.
Titulares del día. Prensa internacional.
Japón y Corea del Sur quieren reducir tensiones. Los cancilleres de Corea del Sur y Japón incrementaron este miércoles las esperanzas de que Seúl y Tokio encuentren la manera de distender, al menos, las tensiones que están afectando las relaciones comerciales y de seguridad regional entre las dos naciones asiáticas. Esta información del diario NTR.
El país, España.
Trump considera seriamente acabar con derecho a ciudadanía por nacimiento. El presidente estadounidense prometió acabar con este derecho cuando competía por la Casa Blanca en 2016.
El informador.
Evelyn Hernández, la joven absuelta en El Salvador tras parir a un bebé muerto. Mi pesadilla terminó, pero aún quedan muchas mujeres inocentes presas. Hernández fue condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un parto extrahospitalario en el que su bebé nació muerto.
Señal Internacional.
Irán, fuerzas extranjeras causan inseguridad en Estrecho de Hormuz. El embajador de Irán ante la ONU, Majid Takht Ravanchi, dice que las fuerzas extranjeras están causando inseguridad e inestabilidad en el Estrecho de Hormuz.
La situación en el Oriente Medio, tema principal de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, Irán denunció que la presencia militar extranjera provoca la inseguridad y la inestabilidad en la zona.
Una de las principales causas de la inestabilidad y la inseguridad de nuestra sensible región es la presencia militar de Estados Unidos, que ha desplegado más de 70.000 tropas en todo el Oriente Medio.
Takht-e Ravanchi denunció que Estados Unidos lanza acusaciones fabricadas contra Irán para minimizar el papel del país persa en la región, lo que, según él, no es algo nuevo, ya que Estados Unidos ha tenido un largo historial de hostilidad hacia Irán.
Ayer se cumplió el 66 aniversario del golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y el Reino Unido contra el gobierno democráticamente elegido de Irán.
Estados Unidos ha intentado recientemente persuadir a sus aliados para que se unan a una coalición marítima bajo el alegato de proteger el tránsito de sus navíos por el Golfo Pérsico. Pero, según Rusia, esa coalición sigue las políticas hostiles de Estados Unidos contra Irán, las cuales deben terminarse.
Llamamos a todas las partes para que actúen con moderación, se esfuercen por lograr la reducción de la escalada y resuelvan los problemas política y diplomáticamente. Eso significa sobre todo que existe la voluntad de mitigar ultimátums, sanciones y amenazas.
Para el Reino Unido, a fin de que sea factible la plena seguridad en el Oriente Medio, se debe preservar el acuerdo nuclear sellado entre Irán y las potencias mundiales.
Ninguno de nosotros se beneficia si se socava el acuerdo nuclear. Es una parte esencial de la arquitectura global de no proliferación y es fundamental para nuestra seguridad nacional y para la seguridad compartida de nuestros socios y aliados. No hay mejor solución, no hay alternativa.
Desde su salida unilateral del acuerdo nuclear, Estados Unidos está aumentando la presión sobre Irán, imponiéndole diversas sanciones. Al mismo tiempo, ha incrementado sus amenazas militares, medidas que han sido criticadas no solo por Irán, sino por los demás firmantes del pacto y otros países a lo largo del mundo. Karina Tajeri, con información de Nasrin Yandar, Hispan TV Noticias.
Panameños denuncian ilegitimidad de reformas a la Constitución. Las organizaciones populares en Panamá se dieron cita para exigir que los diputados detengan el actual proceso de reforma a la Constitución.
A pesar de las voces que rechazan el proceso de reformas a la Constitución, desde la Asamblea Nacional ya iniciaron un ciclo informativo que incluye giras a través de distintas provincias.
La Asamblea de Diputados, altamente cuestionada por nuestro pueblo, no está legitimada para discutir el futuro de nuestros derechos y de nuestras libertades.
Según indican miembros de organizaciones populares que este miércoles 21 de agosto protestaron en la sede parlamentaria para exigir que se detenga la discusión de las reformas, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sería el método ideal para que los intereses de la mayor cantidad de sectores sean tomados en cuenta.
Es necesario que haya una consulta popular para realmente reformar la Constitución política a través de una constituyente originaria, que es lo que estamos pidiendo en este momento, constituyente originaria que realmente transforma el sistema político e institucional de este país y que realmente permita hacer los cambios que urgen en este momento.
Los manifestantes, al igual que otros círculos críticos de la sociedad panameña, han declarado su desconfianza generalizada hacia los diputados nacionales, quienes serán los encargados de discutir mediante dos periodos consecutivos el paquete de reformas constitucionales preparado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
Esa propuesta que tiene como fundamento a la Concertación Nacional es ilegítima, porque la Concertación no fue conformada para presentar reformas constitucionales. La Constitución tampoco le permite a la Concertación presentar reforma alguna.
Para estas agrupaciones, el actual proceso no es más que un intento para adecuar las normas máximas del Estado a los intereses de los partidos tradicionales y grupos empresariales, por lo que mantendrán su lucha en las calles durante los próximos días.
La lucha se va a mantener hasta tanto el gobierno entienda que aquí el soberano es el pueblo, más nadie. El pueblo simplemente los eligió a él, mala elección, pero ellos tienen que acatar los legados y los mandatos del pueblo, no el pueblo acatar los intereses y los mandatos de quienes gobiernan.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
Y así es como llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Mañana los esperaremos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, que es en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un bonito día. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar algo de Celso Piña, que bueno, pues falleció el día de ayer.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.